haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Viernes 11 de diciembre. ¿Qué haces, viernes? ¿Cómo te va?
Hola, Monchi.
Hola, Juan. Hola, Julia. ¿Cómo va, profe?
Hola, Monchi. Bien,
hola,
¿cómo estás?
Julia.
Hola, Juan.
Muy bien, muy bien. Bien. Aquí ya, pero qué rápido, está pasando todo. Ya está pasando diciembre, casi también. Vamos a una velocidad tremenda. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos sintonizan en todo el país. Les recordamos que hay lectura disponible para aquellos que quieran leer en vacaciones, ahora o en tiempo libre. Los libros como puentes, tenés que entrar a una página de internet que es www.bnm.me.gov.ar. bnm.me.gov.ar y ahí podés descargar gratuitamente. Sí, y si no, también te podés acercar a las escuelas, aunque las escuelas supongo que en poco tiempo más ya está, ¿no? O,
sí, ya estamos.
O sea, físicamente cerrada.
Sí.
¿Verdad? Así que vacaciones para todos.
Sí, va a haber estos espacios tipo de colonia, como todo.
Claro.
Pero distinto, ¿no?
Sí. Vale. Y les dejamos el teléfono también de WhatsApp por si quieren comunicar con nosotros. Es el 2512-0896, 2512-0896. Vamos a repasar, ¿qué cosas, profe, hoy? Uy.
Bueno, el día de hoy vamos a repasar lo que hicimos una de las últimas semanas antes de arrancar los repasos. Creo que fue la última, que fue pensar cómo el educar en igualdad.
Sí.
Y a partir de eso, como que fuimos abordando distintas temáticas que tenían que ver con esta idea de la igualdad.
Uh-huh.
Fue justo la semana, la última semana de noviembre. Y en el medio tuvimos el 25 de noviembre, día internacional en contra de la violencia de género.
Sí.
Que se visibiliza la lucha de las mujeres y las diversidades en contra de esta violencia que... tratamos de reflexionarla a lo largo de todo el año, ¿no? Uh-huh. Como que pensamos distintas cosas, pero esa semana en particular nos detuvimos y pensamos algunas cuestiones particulares. Reflexionamos un poco también sobre la ley, sobre los distintos tipos y modalidades. Pero para hacerlo y como tener aportes y poder pensarlo con desde otras miradas, la convocamos a Ana Clara Pichestein, ¿te acordás?
Sí.
Que
sí.
Nos ayuda a pensar esto de, bueno, qué es la violencia de género y pensar también la ley. Así que queríamos compartir de vuelta con ustedes.
Buenísimo.
La violencia de género es una serie de conductas, acciones, omisiones también, que lo que establecen son sobre todo diferencias entre los géneros y lo que hacen es reproducirlas. Es decir, hay estereotipos que existen socialmente, que se imponen a las personas por el sexo con el que nacen, y a partir de ahí se construye un sistema patriarcal, que lo que hace es un poco generar que esas diferencias se transformen en valoraciones distintas, sociales, de lo que hacen los varones y las mujeres, sobre todo esa distinción, ¿no?, binaria. Y la violencia de género, un poco, entiendo que estaban hablando, tiene distintos tipos, distintas modalidades. Algunas tienen que ver con la violencia física, es decir, cuando ya se llega a un plano de que esas diferencias de género se traducen en formas de agresión entre, sobre todo, varones y mujeres, pero también contra colectivo LGBTI, es decir, otras formas de ejercer el género y de autopercibirlo que... Sí. Están aún menos valoradas socialmente, y eso, bueno, habilita que se puedan dar estos tipos y modalidades de violencia.
Bien, ahí le escuchamos primera parte de Ana Clara Pichestein, directora de abordaje integral de femicidios.
Sí, dentro del Ministerio de Mujeres y Diversidades, ¿sí? Y que... Bueno, esto nos hablaba como estos tipos y modalidades que están como discriminados, o sea, están puestos en la ley.
Claro.
O sea, están tipificados en la ley. Sí. La ley habla de la erradicación, la prevención, de la violencia de género. También hablamos de estas jornadas que se hacen en las escuelas para también pensar, ¿no? Como jornadas que se tienen que hacer por lo menos una vez al año en todas las instituciones educativas para reflexionar en conjunto en la comunidad sobre la violencia de género y pensar las estrategias para que no exista más en ningún espacio. Claro. Y por supuesto que no existen las escuelas. Entonces, bueno, para poder pensar eso, bueno, también tenemos que entender de qué formas aparece la violencia de género, ¿no? Solamente la violencia física. La violencia física tal vez es como la forma más radical y más cruda, tal vez de alguna forma. Digo, y bueno, sí, ella
como
es
la más visible también, ¿no?
Sí. Y bueno, ella es directora de abordaje integral de femicidios. Bueno, o sea, como los femicidios, como eso, la forma más extrema, ¿no? De violencia física. Que femicidio, de hecho, también es una palabra que se empezó a utilizar hace pocos años. Uh-huh. Para también poder marcar estos asesinatos, que estos femicidios, sí, claro, ¿no? Digo, que tenían que ver con el solo hecho de ser mujer, ¿no? Y ahí diferenciando otro tipo de,
claro,
de homicidios. Pero bueno, digo, hay un montón de formas de violencia y está bueno que las podamos reconocer, que las podamos visibilizar, que podamos hablar de ellas, que se pueda hablar desde chicos, desde chicas también para reconocerla, para poder poner límites y poder trabajar también para cambiar algunas formas, claro, ¿no? Digo, como entre todos y todas, ¿no? Como que muchas veces en la escuela, yo creo que ya lo comenté alguna vez, digo, que a veces a unos, cuando lo trabajábamos con las chicas y chicos de sexto y séptimo grado, a veces me decían, bueno, pero esto es un tema que en realidad es para las mujeres. Y se da debates entre ellos y ellas, como, no, bueno, en realidad, no, nosotros también tenemos que saber de esto, claro, por la digo, como por cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. La ESI es para todos, ¿no? Para todas, todos, como. Y tenemos que trabajar juntos esto, de pensar cómo nos queremos vincular.
Claro.
Sin violencia de género, por supuesto, ¿no? Digo,
sí,
como.
Sí, sí.
Bueno, así que es importante eso, que siga habiendo espacios en las escuelas donde podamos discutirlo, donde podamos realmente poner nuestra experiencia en juego, donde podamos tomar estas, digo, conocer las leyes también, que a veces parecen como algo muy lejano, ¿no? Pero que en realidad tienen que ser útiles para nuestra vida cotidiana y que las tenemos que tener más a mano y poder.
Sí, es muy buen punto de partida la ley. Sin la ley nada, pero si la ley solo queda ahí y no la ejecutamos,
claro, tal
la
cual,
ponemos en práctica y no la conocemos, porque desconocerla también es una pena, o sea, es tener la ley y no poder aplicarla. No puedes saber que te puede ser útil.
Es que a veces las pensamos como algo muy, muy, digo, como muy difícil
lejano,
de leer,
claro,
¿no? Pero bueno, capaz que si nos ponemos ahí como, si la vamos acercando, bueno, tal vez le vamos rompiendo.
Sí, aunque sea saber cuál es el concepto, la idea, ¿no? Saber la ley de memoria, saber que hay una ley que protege tu derecho a jugar. Saber que hay una ley que protege tu derecho a, no sé, a la comida, a cosas tan básicas. Y bueno, y al respeto, sobre todo, hacia vos.
Sí.
Que nadie te puede faltar el respeto, ni tampoco faltarlo a otro.
Esta igual como que, denle una oportunidad, van a ver que ahí al principio habla de los tipos, las modalidades, y es bastante accesible, así que lo van a poder. Bueno, pensamos también esto, ¿no? Como formas de ejercer la violencia también tienen que ver con la violencia verbal o la violencia psicológica y esto de, bueno, algunos estereotipos que también reproducen violencia, ¿no? Como, bueno, si vos no cumplís con ciertos parámetros, bueno, estás por fuera de lo que se espera, entonces a veces puedes sufrir discriminación, ¿no?
Claro.
Como que de eso también hablamos. Y hablamos con Eliana Rodríguez, que es una mujer taxista de la ciudad de Rosario, que nos compartió su experiencia haciendo una profesión que en general es realizada por varones.
Claro.
Y que, bueno, ¿y qué le pasó a ella en ese, como cuál fue su experiencia? Y nos compartió algunas ideas.
Sí, me pasó, por ejemplo, que fue un caso que tuvimos que denunciar, fuimos varias chicas, que cuando entrábamos a la oficina donde estaban los inspectores de tránsito, había carteles como en las gomerías de mujeres como desnudas. había todo ese tipo de cosas pegadas en la oficina de los inspectores. Y bueno, varias veces yo entré, le dije que me sentía incómoda con esa situación, y como después se rieron, nunca lo saben, nunca sacaban los carteles. Hasta que hicimos una denuncia el año pasado y lo sacaron. Los pasajeros, en su mayoría, hoy por hoy lo toman con naturalidad. Tengo comentarios, y me ha pasado también a mí, que, a ver, rara vez, pero ha pasado, de que por ahí un señor, una señora mayor, te abre la puerta y ya sos una mujer, no me voy a subir porque no me gusta que maneje una mujer. Son casos aislados, pero sí, bueno, vivimos en una sociedad que es machista y por ende ese tipo de prejuicios es común.
Claro.
Y sí, ¿no? O por ejemplo, los comentarios, por ejemplo, estás llevando y te dicen, ay, bueno, espero llegar vivo porque maneja una mujer, o cuando se bajan te dicen, ay, qué suerte, manejas muy bien, como que es raro ser mujer y manejar bien, son cosas que no van de la mano, son prejuicios que tiene la sociedad.
Eliana Rodríguez era la que estábamos escuchando, una mujer taxista de la ciudad de Rosario.
Y ahí nos decía, como nos compartía un poco de su experiencia, como y estas situaciones, esos prejuicios con los que se choca cuando sale a trabajar. Viste que dijo, bueno, casos aislados, eso está bueno,
claro.
Porque si son casos aislados quiere decir que la mayoría no se maneja, claro, de esa manera. Pero bueno, como dijo también al final, vivimos en una sociedad que es machista, que hay un montón de estereotipos y prejuicios, y siempre lo que repetimos mucho en el programa es como hay que ponerlos sobre la mesa, digo, poder empezar a desandarlos.
Claro.
Para poder entender, digo, bueno, que no es una... Digo, porque si no a veces pensamos, bueno, que es algo natural, y cuando pensamos que es algo natural es algo que no se puede modificar, no se puede transformar.
Claro.
Y bueno, estas ideas de que el hombre o el varón es el que maneja bien y las mujeres manejamos mal.
Uh-huh.
Bueno, habíamos hablado de esta de andar a lavar los platos, uh-huh, ¿no? Como esa frase que se escucha mucho y que también tiene que ver, bueno, con esas ideas de que el lugar de la mujer es la casa,
uh-huh,
y sobre todo la cocina, ¿no?
Claro.
De ocupar esas tareas domésticas y de cuidado y, bueno, y que las otras cosas son de los varones,
uh-huh,
¿no? Como... y Eliana después también nos comentaba algo que desarrollaron con otras mujeres taxistas ahí en la ciudad.
Sí.
Para organizarse.
Citaxi nació desde la visión de organizarnos entre nosotras. Citaxi nunca se cobró, no es una plataforma como Citaxi o Uber que cobra a los conductores, sino que Citaxi no cobra ni a la conductora ni a la pasajera, es solo una forma de organización entre nosotras, no es comercial.
Bueno, y esta forma de, bueno, de como por una cuestión de cuidados, uh-huh, ¿no? Que viajar entre mujeres, que
sí,
igual decía que había también pasajeros varones que, uh-huh, también utilizaban la aplicación. Es una aplicación que se usa nos ha hecho en Rosario,
claro,
y en Córdoba. Y que, bueno, que eso, era como mantener como un circuito de, como, bueno, de viajar entre mujeres.
Claro.
Porque lamentablemente sufrimos muchas veces, uh-huh, cuando estamos, digo, como en las casas, pero también, uh-huh, en la calle, digo, violencia de género. Y bueno, es como una forma, y también lo decía, viste, bueno, una forma de organizarse.
Claro.
Y también pensamos en otras formas de organización y pensamos en formas de organización que tienen que ver con la escuela.
Uh-huh.
La verdad es que hablamos con Wanda, que nos compartió su experiencia y nos trajo estas ideas sobre centros de estudiantes en escuelas secundarias.
Uh-huh.
Que nos parecía que era interesante poder traer esa,
sí,
experiencia porque, uh-huh, bueno, ustedes son chicas y chicos, uh-huh, de sexto, séptimo grado, el año que viene... la mayoría van a ingresar a la secundaria y dentro de las secundarias hay un montón de cosas distintas.
Claro.
Hay otras materias, hay tal vez más profes que los que hay en la primaria. Y algo que es muy interesante que es la organización de los estudiantes
claro,
en centros de estudiantes. Y así que compartimos la experiencia de Wanda, Melanie Pascual de La Pampa.
Vamos.
Bueno, el Centro de Estudiantes es uno de los organismos, diría yo, el organismo más importante que está dentro de la escuela. Está formado por y para los estudiantes de cada escuela, obviamente estudiantes regulares, no puede venir nadie de afuera a decirnos qué hacer o cómo manejarnos. Con el Centro de Estudiantes estamos para defender los derechos de nuestros compañeros, nuestras compañeras, sea de nuestro aula o de otro aula más chico, otro aula más grande. Estamos para eso, organizarnos entre nosotros y nosotras, estudiantes, ¿no? Esto de organizarnos como estudiantes y que no dependamos de personas adultas que nos digan qué tenemos que hacer.
Súper interesante.
Y nos compartió cómo ella empezó a involucrarse en el Centro de Estudiantes también, que nos parecía que estaba bueno, claro, para ver si, digo, como eso generaba un tipo de identificación, claro, o empatía con la historia de Wanda, ¿sí? Compartimos eso también.
Vamos.
Yo arranqué a militar estudiantilmente cuando no teníamos calefacción en mi escuela y los directivos no nos daban respuesta, entonces teníamos que organizarnos y salir. Y también son temas diferentes, también podemos organizar el Día del Estudiante, diferentes actividades recreativas también donde podamos encontrarnos entre pares, ¿no? Encontrarnos entre compañeros y compañeras de otros cursos, donde también sacamos diferentes anécdotas, donde también podemos encontrar diferentes ideas, proyectos que pueden salir y podemos compartirlos y trabajarlos en conjunto. Y en ese momento no teníamos centro de estudiantes, eso fue cuando yo ni bien había ingresado al secundario, yo estaba en primero, y no teníamos calefacción, y fue intacto, hablamos entre nosotros y nosotras, algunos docentes nos apoyaban, nos acompañaron también en la marcha que hicimos. No solamente venía desde ese año el tema de la calefacción, sino que venía de años anteriores y era como seguir arrastrándolo y bueno, nos organizamos. Y ahí yo estaba en primer año, fue en 2016, y recién en 2018 pudimos conformar el primer centro de estudiantes elegido democráticamente en nuestra escuela.
Qué buena experiencia para compartir con los demás.
Y que esto, bueno, a partir de una necesidad muy concreta, ¿no? La falta de calefacción, la falta también de respuesta, de generar. Y a partir de eso, ¿cómo se organizaron?
Claro.
Y que bueno, que le llevó un tiempo, ¿viste? Que decíamos, en 2016, en 2018 se termina de armar el centro de estudiantes. Y que me acuerdo que vos le habías preguntado, bueno, digo, como que también pueden aparecer como. Esto, ¿viste? Que ya decía, bueno, organizar el Día del Estudiante, o organizar tipo festivales.
Claro.
Digo, van surgiendo diferentes cosas, esto de como aparezca también lo cultural dentro de la escuela y que cada uno, cada una pueda aportar con su propio conocimiento.
Claro, sí. Uno sabe música, el otro sabe radio, el otro sabe...
Claro.
Cada uno aporta...
Y se va armando.
Se va armando, claro.
Y le preguntamos acerca de la bienvenida a los estudiantes, las estudiantes que ingresan a la escuela, y nos contestó esto.
Sí, totalmente. Es algo que bueno, que también trabajamos, ¿no? El año pasado y este comenzamos a hacer las bienvenidas nosotros como estudiantes, porque antes había un docente que se encargaba de acompañarlos, pero no es lo mismo el poder hablar y conocer la escuela y bueno, hablar sobre la escuela con un par que hablarlo con un docente. Miradas muy diferentes y conocemos otra parte o nos hacemos la idea de otra parte de la escuela que quizás uno como docente no lo ve. Y bueno, esto de que las bienvenidas a los primeros años es fundamental, no solamente para que, bueno, que se sientan apoyados y que conozcan al centro de estudiantes, sino para que ellos también después puedan tener un desarrollo pleno. Como centro de estudiantes acompañamos y estamos ahí para las y los estudiantes, pero el que se sientan parte, ¿no? No solamente de sentirse parte en su curso, sino sentirse parte de la comunidad educativa de nuestra escuela, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a esta escuela y por más que no me hablo con todos y todas de cada curso, pero me siento parte, sé que estoy acá y cumplo un rol fundamental también, porque no hace falta que seas delegado o delegada, estés en el centro de estudiantes o tengas 10 en toda la... ¿no? El formar parte y decir estoy acá para cumplir un rol fundamental es sentirse no parte.
Wanda también nos compartió que trabajaban en relación a cuestiones ligadas a la ESI, como claro. exigir que se traten en las distintas materias o pensar protocolos para la prevención, uh-huh. la sanción y la erradicación de la violencia de género dentro de la escuela.
Claro.
Y esto que decía al final, que nos parecía que era muy importante, esto de, bueno, sentirse parte, que es una búsqueda, ¿no? Digo, como hablamos de los cambios que había en la pubertad y esto de sentirse más cómoda entre uh-huh. pares, que tal vez con la familia, digo, esta búsqueda claro. de juntarse más con amigas, con amigos. Sí, sí. Y que, bueno, en la secundaria eso pasa un montón. Y poder sentirse identificado, parte de la escuela, tener ese sentido de pertenencia, a veces llega a través del centro de estudiantes, ¿no? Como claro. el poder hacer cosas para el espacio donde estás y para tus compañeros y compañeras está buenísimo.
Claro.
Como algo que cambie, digo, como tu vida cotidiana y en lo que vos también aportaste.
Sí, sí, sí. ¿No? Re interesante, ¿no? ¿Vos te acordás sí. de tus grupos así de trabajo de cuando estabas en la escuela?
Sí.
Como estudiante, digo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, y te era útil, sí.
Y me acuerdo que hacían un montón de cosas. Había, bueno, esto, había festivales claro. dentro de la escuela porque en la escuela se permitía que hagamos esas cosas. Claro. Había muchos talleres.
Y todo empuje de los estudiantes. Todas cosas sí. que proponían ellos, ustedes.
Sí, sí.
Claro.
Movidas solidarias también.
Claro.
Ah, bueno.
Como que cada uno puede llevar lo que sabe, ¿no? No sé. Lo que puede compartir con el otro por ahí en el grupo.
Sí.
O sumarse, ¿no? En movidas de otros, si uno no tiene por ahí muchas ideas de qué
sí,
hacer.
Sí, como se nos ocurre, vamos
claro,
charlando
vas ahí,
y vamos
por
pensando.
Ahí te gusta leer, ¿no? Está bueno el relacionarse, ¿no? El poder estar ahí relacionado, compartiendo, intercambiando ideas sí. y cosas.
Y pensando, digo, bueno, que muchas veces genera miedo, ansiedad, digo, como este paso a la secundaria, bueno, claro. saber que va a haber chicos y chicas que los van a estar esperando.
Es como un lugar de contención también.
Sí, digo, y busquen, digo, a veces como que te puedes sentir a veces como medio mal o...
Claro.
O sola, solo. Bueno, busquen ahí tal vez, digo, como esos espacios de los centros de estudiantes que son buenos lugares como para claro. empezar a relacionarse y sentirse más, no sé, mejor en el
sí,
en la
seguramente, claro. Más contenidos. Bueno, hacemos un poco de recreo, ¿te
Dale.
Parece, profe? Vamos con Eruca Sativa, que está muy entretenida, la verdad, porque tiene su vida profesional y tiene su casa también llena de arte, que fue mamá nuevamente por segunda vez, su marido también o pareja también es músico, así que debe ser una casa muy artística. Y bueno, presentó este nuevo trabajo Eruca Sativa, se llama Carapazón, y lo vamos a compartir aquí con ustedes para cerrar esta primera parte de este viernes 11 de diciembre. Eruca Sativa, Carapazón.
Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí. Perdón si es que traigo un caparazón. Gracias por despertarme y traerme de nuevo a mí. Si es tan simple. perdón.